En Córdoba, uno de los organismos que desaparecería, digamos, según esta ley, como también el Instituto Nacional del Cine, entre otras, el Fondo Nacional de las Artes, entre otras instituciones. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo andás?
Hola Gonza, hola Judith y los que están ahí en el estudio y los que nos están escuchando. Gracias por el espacio.
Hola,
Bueno,
Franco.
Franco, la pregunta con la cual quería partir es que primero cuentes rapidito cómo nace el Instituto Nacional del Teatro y qué pasa si se cierra el Instituto Nacional del Teatro.
Bueno, el Instituto Nacional del Teatro nace por una ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras, allá por el año 1997, con un intento parcial de derogación en un momento del Poder Ejecutivo Nacional en esa época y una ratificación de nuevo del Congreso en esa misma línea, y permitió que a partir del año 1998 se creara el Instituto Nacional del Teatro, que si bien tiene una parte de su funcionamiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la característica de tener una presencia territorial con representaciones en las 24 provincias, en las 24 jurisdicciones provinciales. Fue a partir de la lucha de muchos y muchas teatreros y teatreras de todo el país que ya a la vuelta de la democracia habían iniciado ese trabajo de tratar de generar una ley que permita garantizar un poco el fomento de la actividad en todo el país. Y fue así que lo conquistaron después de muchos años y lograron empezar a articular uno de los organismos descentralizados más federales, que tienen las políticas culturales más federales, que es este Instituto Nacional del Teatro, que permitió ya a lo largo de 25 años que tengamos una escena teatral de las más potentes de nuestra región y muy referente también en distintas partes del mundo, con la posibilidad que artistas, teatreros y público en general tengan acceso a un teatro de calidad en cualquiera de las provincias donde hay argentinos, en nuestra querida patria, de Tierra del Fuego hasta Jujuy. El Instituto Nacional del Teatro fomenta la actividad teatral en distintas dimensiones y ha hecho que podamos realmente ser protagonistas de las movidas culturales de cada lugar de nuestro territorio. Eso es lo que está un poco en juego a partir de esta decisión inconsulta, obviamente, pero además que no es demandada por ningún sector de la sociedad, ¿no? Creo que, como se viene viendo, analizando en algunos lados, se intuye que muchos de los cambios que introducen estos decretos de necesidad y urgencia y esta ley ómnibus responde a veces a grupos con interés que de alguna manera el Estado se corra para lucrar con esa corrimiento del Estado. Bueno, en este caso nos cuesta todavía interpretar por qué un organismo que da respuesta a sectores que de otra manera el mercado no va a dar respuesta, porque no son sectores que persiguen en sí el fin de lucro, aunque hay muchos trabajadores y trabajadoras que se dedican al teatro y al teatro independiente, cuál es el objetivo de un plumazo con un solo artículo derogar este organismo y a su vez también poner en vilo y en extremo situación de vulneración a los más de 100 trabajadores y trabajadoras que son los que de alguna manera sostienen toda esta estructura para lograr este organismo con presencia federal.
Claro. Franco, un gusto escucharte. Y bueno, todo lo que viene pasando, se ha lanzado una campaña muy fuerte acá en Córdoba a nivel nacional en relación a este tema como para ir esclareciendo. Me parece importante esto que vos mencionabas, cuándo nace la ley, cuándo nace el Instituto Nacional del Teatro. Estamos en el 2023. Mucho se ha dicho respecto de que las propuestas de Milei en realidad lo único que hacen es atrasar, en este caso volver atrás con una ley del año 97 que además genera un apagón cultural impresionante.
Sí, totalmente. La verdad que es difícil encontrar algún argumento válido, porque ni siquiera en lo presupuestario tiene parte de la plataforma de Milei en relación al gasto público. Hay que decirle a los oyentes, que incluso en este caso, aunque obviamente reivindico totalmente la inversión del Estado Nacional para garantizar el acceso a bienes y servicios culturales, que de otra manera en un territorio tan desigual y inequitativo no permitiría que los argentinos se puedan puedan acceder de manera equitativa. En este caso, además, nuestros presupuestos ya por ley está establecido un mecanismo que permite que directamente haya un aporte que surge de lo que las empresas ya pagan por publicitar en el espectro radiofónico. Entonces, ni siquiera es algo que se compone nuestro presupuesto por el aporte directo del contribuyente y del ciudadano, sino que directamente del aporte y contribución que ya hacen las empresas y que lo van a tener que seguir haciendo. Claro. Entonces, realmente cuesta encontrar algún sentido y realmente es mucho el daño que puede llegar a causar si esto se concreta. Tenemos mucha fe y mucha expectativa en que vamos a poder, con la movilización del sector cultural, hacerle entender de esta gravedad a los legisladores y legisladoras de todas las provincias, porque realmente sería deteriorar la posibilidad de tener un territorio culturalmente diverso y sobre todo deteriorar las posibilidades de que vecinos y vecinas de todos los rincones de la patria puedan acceder a esta práctica tan ancestral como es la actividad teatral, ¿no? Uh-huh.
Franco, buenas tardes. Celeste te saluda. Bueno, triste el panorama, se suma a un panorama federal. Realmente, si algo lograron es justamente federalizar algo, es la tristeza y el desazón. Digo, estaba viendo en una nota hoy temprano que en esto de lo que no se entiende, se había asignado también una persona responsable como el instituto, para el instituto, digo, después hubo una derogación. Contanos un poco eso y cómo están viviendo el clima todos ustedes que ya vienen de un tiempo muy golpeado que tiene que ver con la pandemia, que tuvieron que sostener y se tuvo que sostener a los artistas independientes, a artistas que no tenían dónde exponer sus obras y hoy se enfrentan a esto otro.
Bueno, gracias Celeste por mencionarlo, porque justamente este instituto sirvió como una herramienta institucional para acompañar a los artistas en un momento excepcional. Si no hubiera estado en el instituto, hubiera sido realmente mucho más difícil para los artistas de todo el país atravesar esa situación tan excepcional como fue la pandemia. Luego tuvimos una lucha intermedia que fue por la básicamente prórroga de las asignaciones específicas, que es la que nos permite a nuestro instituto, al Instituto Nacional del Teatro, de la Música, perdón, las bibliotecas populares, generar esta recaudación directa a través del ENACOM. Y logramos también la unanimidad de la Cámara de Senadores y una mayoría en la Cámara de Diputados que nos permitió continuar con esta lógica de asignación específica de recursos por 50 años más. Cuando se dio esta situación, primero el cambio de gobierno, estamos todavía a la espera de, como vos bien decías, de una designación de un director ejecutivo que es fundamental para el funcionamiento de este organismo, que además, si bien tiene un director ejecutivo no designado por el ejecutivo, nos hicieron conocer a una persona, pero lamentablemente esta persona ni siquiera estaba avisada de esta situación, ya está de público conocimiento. Imagínense lo que implica para todas las personas que son parte de esta institución y todos los teatristas que están esperando respuesta de este organismo, de alguna manera que se anuncie un director ejecutivo que ni siquiera tenía conocimiento que iban a intentar derogar el mismo organismo por el cual lo habían convocado. La verdad que es bastante, a mi entender, un poco preocupante estos modos de manejarse, pero de todas maneras nosotros como Consejo de Dirección, que es un organismo colegiado que de alguna manera nosotros accedemos además por concurso abierto público de oposición y representamos a todas las provincias, estamos solicitándole al Secretario de Cultura, Leandro Cifelli, vamos a tener, si Dios quiere, una reunión próximamente, la primera reunión con esta autoridad, donde le vamos a pedir justamente que designen lo antes posible a un director o directora ejecutiva, que es fundamental, además para no resentir ya el cotidiano funcionamiento de nuestro organismo y obviamente a pedirle respuestas y definiciones de porque esto no estuvo en ningún momento en el planteo ni de la plataforma del presidente elegido ni de él como nueva autoridad de cultura. Al contrario, él viene de la actividad teatral y nos parece realmente contradictorio esta situación. Y bueno, queremos agotar todas las vías institucionales para poderle explicar, informar, si es que no están informados, de todo el riesgo que se pone ante una medida de tamaña envergadura.
Franco, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Córdoba.
Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
Ahí estaba charlando con nosotros Franco Marán, director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro aquí en la...